Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa. Ya sabéis que hoy lunes entramos en semana de competición europea. Mañana vuelve la Liga de Campeones, aunque la nuestra en esta ronda está algo descafeinada. El Madrid juega mañana con el Schalke. Vuelta de los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu, 1-6 en la ida. Así que todo decidido. Mañana es un partido en el Real Madrid para que jueguen los no habituales. Ancelotti ha confirmado esta mañana que, por ejemplo, mañana van a ser titulares arriba Jesse y Morata. Y Cristiano Ronaldo, por supuesto, que no se pierde una. Realmente, el partido más interesante de la semana europea es, sin duda alguna, el que se jugará el próximo jueves en Sevilla. Betis-Sevilla, partido de vuelta, que a pesar de la ventaja que tienen los béticos 2-0 en la ida, promete y va a tener, ya lo veréis, mucha emoción. La semana que sin duda está condicionada por el partido del próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, gran cita del fútbol mundial, el clásico Madrid-Barça, que decide muchísimo de cara al título de Liga. Si el Real Madrid gana ese partido, el Barça quedaría a 7 puntos de distancia. Y 7 puntos de distancia a falta de 9 jornadas, pues prácticamente el Barça habría dicho adiós a la Liga. Pero claro, si el Barça gana ese partido, más emoción imposible, porque recortaría distancia y, bueno, pues sería candidato, cómo no, seguro. El Barça, que ayer se regaló una inyección de autoestima, ganando 7-0 a Osasuna, con Messi entronizado como máximo goleador azulgrana de la historia y con todo el equipo recuperando sensaciones. Bueno, todos no. Neymar no, porque Neymar se quedó en el banquillo, fue suplente. Y ahora mismo parece que si el Tata no se vuelve loco, Neymar también será suplente en el Bernabéu el próximo domingo. El Tata Martino, que con esta goleada, hombre, pues también respira algo, que le viene siempre bien.
Mira, Gallego, yo no tomo aire porque aquí siempre pasa lo mismo.
¿El o sea, qué?
Si en un partido goleamos es mérito de Messi,
sí.
Si jugamos mal y perdemos es culpa del Tata.
Eso está clarísimo, clarísimo.
Así que el domingo si ganamos en Madrid todos serán elogios a Leo, claro. Y si perdemos pues todos serán palos para mí.
Algunos le van a dar, sí.
No, yo estoy muy tranquilo porque ya se sabe que si no eres de la cantera o holandés aquí te miran con recelo y ponen en duda tu liderazgo.
Hombre, el liderazgo es de Messi.
Ya, Gallego, pero el liderazgo no solo es marcar goles,
¿no?
No, si querés podemos hablar un rato de lo que es el verdadero liderazgo en el equipo.
De liderazgo no, que ya nos lo explica aquí Valdano todos los días cuando viene, que para eso juega nuestro equipo. Y el Atlético ahí, agazapado, esperando en un segundo plano y muy atento a ver qué pasa el domingo en el Bernabéu. Evidentemente parece que los colchoneros en ese partido van con el Barça. Realmente es un privilegio que la Liga esté tan emocionante como está, porque fijaos en otros países. En Alemania, el Bayern seguramente será campeón la próxima semana. Le saca 23 puntos al segundo clasificado. Y en Italia, la Juve le saca otro montón de puntos a la Roma y está cerca de cantar el alirón en el Scudetto. Y además, es que aquí hay que ver cómo está la Liga por abajo. Una emoción increíble. Este fin de semana el Rayo Vallecano ha salido del pozo, donde ahora ha caído el Valladolid. Pero es que en el brocal del pozo están esperando el Getafe, el Málaga, el Osasuna. Todo igualadísimo. Recordemos que hoy tenemos fútbol. Se cierra la jornada a las 10 de la noche en Villarreal con un partido por la Champions entre el Villarreal y el Atleti de Bilbao. Y noticia también de hoy en el mundo del fútbol, segunda división, esta mañana el Zaragoza ha destituido a Paco Herrera, que ya no es entrenador de los Maños, aún no se conoce el sustituto. La segunda división que también está apretadísima por arriba y por abajo. Fuera del fútbol, el fin de semana ha sido protagonista la Fórmula 1 con el inicio del Campeonato del Mundo, el Gran Premio de Australia, donde ganó Rosberg. Alonso fue quinto, aunque después de la descalificación de uno de los Red Bull terminó cuarto en esa carrera, pero lejos de los tiempos de los mejores coches. Realmente escuchas a Alonso y parece que estamos en el año pasado.
Sabor agridulce por eso, por los puntos, pues bueno, el quinto no es que sea, como digo, el fin del mundo, pero bueno, son puntos buenos respecto a rivales directos para el campeonato, pero bueno, llegar a 35 segundos del líder o a 40 que hemos llegado, eso es lo que tenemos que mirar en detalle e intentar mejorar para la próxima.
a ver si dentro de dos semanas que vuelve la Fórmula 1, Alonso está un poquito más cerca de los primeros. En ciclismo, gran noticia también este fin de semana. Alberto Contador es el líder de la Tirreno Adriático después de una épica victoria en la etapa de ayer, una etapa reina. Hoy sexta etapa y Alberto Contador que está feliz.
Pues histórica, no sé, pero que la voy a recordar yo siempre. Sí, no, la verdad que ayer estaba realmente contento con la victoria de etapa, pero hoy antes de salir la etapa pensaba en hacer esto, pero bueno, una vez que vi que estaba la escapada por delante, pues vi que podría luchar para la general, pero no por la etapa, porque la escapada ya da muchísima diferencia y bueno, cuando me he dado cuenta le estaba recortando tiempo y que he podido echarme encima de ellos, para mí la verdad que ha sido algo increíble y que recordar.
Hoy sexta etapa, enseguida contamos cómo va la carrera. Y del fin de semana también queremos destacar la final de la Copa de Fútbol Sala, que la ganó el Inter Movistar con un gol en el último segundo ante el Pozo. Y realmente lamentable el comportamiento del técnico del Pozo, Duda. Hombre, te meten un gol en el último segundo, pues te tiene que cabrear bastante, pero hacer el ridículo como hizo él ayer, intentando pegarse con medio equipo, pues la verdad, una imagen bastante lamentable. Y en el contestador, ¿de qué se habla ya? Pues evidentemente del Barça-Madrid. Del Madrid-Barça del próximo domingo, y ojo, las consecuencias posteriores que puede tener dependiendo del resultado, que ya hay que hacer cálculos.
Hola, muy buenas a todos, aquí el visionario.
Hombre.
A ver, esta semana os llamo por lo siguiente. A ver, está la liga apretadita ya, quedan más o menos, creo que son 10 jornadas, y os llamo pues un poco para plantear una posible situación que sí que se puede llegar a dar.
A ver.
Imaginaros que el Madrid le gana al Barcelona. El Barcelona quedaría más o menos, no, que nos quedaría 7 puntos y por tanto casi casi descartado para la liga. En esas 9 o 10 jornadas, el Atleti le recorta los 3 puntos al Madrid.
Sí.
Por lo tanto, llegarían al último partido empatados a puntos. Y el último partido es, me parece que es el Real Madrid contra el Español en el Bernabéu.
Efectivamente.
Que el Madrid jugándose la liga, pues posiblemente gane ese partido.
Puede ser.
Y el Barcelona contra el Atleti en el Nou Camp.
Sí.
Y si el Atleti gana ese partido, el campeón de liga es el Atleti.
Sí.
¿Vosotros qué creéis que pasará? A ver, yo lo tengo muy claro. Ese día el Barcelona sale con el C. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, pues, que para eso no hace falta ser visionario.
Un saludo a todos y que viva el chusquismo.
Que viva.
Hasta luego.
Pues yo no sé si con el C. Lo mismo salen con los juveniles. Empezamos. Sala, que salió García allí, sí, pero claro, si tú tenías razón, es que el portero del Pozo Murcia hizo el ridículo.
Bueno, también el futbolista del Inter.
El entrenador.
Y el futbolista del Inter que se dirigió a los jugadores del Pozo.
Bueno, también.
Pero
bueno,
claro. Pero el peor, el entrenador, pero luego otros que tampoco estuvieron a la altura.
Bueno. 3 y 13, hay que cumplir con el requisito de los lunes, la llamada al líder.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder.
Por supuesto.
Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Le ha llegado y no hay quien le quite de ahí ahora, ¿eh?
Estoy encantado, ¿eh?
Muy sólido.
Hombre, Tomás, ¿cuántas llevas seguidas ya?
Yo creo que
es
la cuarta ya.
La tres o cuatro, sí, esto, fíjate.
Me gusta mucho el tono que utiliza Tomás en la llamada al líder, muy diferente al de Manolete.
Acaba de comer también.
Y radicalmente opuesto al de Dupolo.
Pues claro, que se ponen muy crecidos, hay que ser humilde, tranquilo, reposado, disfrutar del momento, carpe diem, líderes, que en el fondo lo normal, pero Madrid históricamente casi siempre son líderes en la liga, y no pasa nada, esperando al domingo humildemente, o si le ganamos a este equipo del 7-0, que es tan bueno, y el que es tan mágico, y que bate récord, bueno. Si le ganamos le dejamos a siete puntos. El fondo nos han dado una pista con la goleada de ayer. 7 goles, 7 puntos. No está mal. El 7, Cristiano.
Es
una simbología.
¿A ti no te asusta el 7-0, el récord de Messi, la recuperación de las sensaciones? Pero oye, el Madrid estuvo en Málaga jugando con fuego durante un rato,
Sí, pero hay una diferencia. Me has dado la razón, Jesús. El partido de Málaga es el partido del Valladolid y del Barça. La diferencia es que el Madrid lo ganó y el Barça lo perdió. Y la diferencia es que el Madrid, por lo menos, supo blindar su portería, de hecho Diego López no tuvo que hacer ninguna intervención, jugó mal en la segunda parte sobre todo, pero también es cierto que la primera pudo meter dos o tres goles, un penalti clamoroso el que no se pitó, en fin, que tampoco, pese a no jugar bien, el Madrid fue un descalzaperros como le pasó al Barça en Pucela. El Barça, sin embargo, esos partidos trampa que los hay en la Liga, lo perdió. Pues ahí está la diferencia de por qué hay equipos que ganan la Liga y otros que se la dejan en esos campos. Yo creo sinceramente que es una comparación de por qué el Barça está como está. Luego le mete 7 a los Osasuna, vale, y 7 le mete al Levante en la primera jornada. Pero luego en el campo de los Osasuna empató a 0 y en el campo de Levante empató a 1. Es decir, ¿de qué
buen dato ese, buen dato.
Claro, está gustando. Pero es que ellos se creen que nos van a engañar por un especismo. O sea, triste, el gol es el segundo que mete Messi. Que el jugador este de los Osasuna, el Lotis, cae un tío de 2 metros, un negraco de estos que se impone. Y cae él solo, como si le hubiera dado un desmayo y Messi tira solo. Una cosa es que no tengas intensidad defensiva porque lo vas por perdido. Pero el chico, caerse adelante de Messi tampoco es eso. Meterle la pierna como si fuera un Cristiano, que no muerde.
No para, ¿eh?
Oye, y el partido de mañana del 1-6, bueno, ya ha dicho Ancelotti que va a jugar Gese, que va a jugar Morata. A lo mejor esto no estaba mal que descansara Cristiano, ¿no? Más allá de los récords de la Champions, pero...
No. Porque no. Cristiano creo conocerle bien. Y Cristiano tiene un problema. Si le dejas en el palco de invitados, ahí en su...
Sufre más. Se puede lesionar. Si le dejas en el palco, se puede lesionar.
No, es que se estresa, las pasa canutas y está en peores condiciones físicas.
Sí, sí. Y busca el récord de goles, además.
Lo entiendo. Claro, genera su cuerpo una serie de sustancias que son perjudiciales, evidentemente.
La verdad que con 1-6 en la ida es como para estresarse. No, pero es que él ya paró tres partidos en Liga, además.
No, pero Cristiano, sabéis que está en una lucha permanente, no solo colectiva, sino individual. Él está también en una lucha con Messi por alcanzar a Raúl como máximo goleador de la historia de la Copa Europa, y es el típico partido que puede meter dos o tres goles perfectamente, y yo creo que Cristiano Ancelotti no puede dejar pasar esa oportunidad. Ahora, me encanta que salga Morata, que salga Gese, yo creo que Isco va a salir también, que salga Iarra, yo creo que Nacho, creo que va a jugar también. Yo creo que lo que se trata es que la gente mañana, sobre todo la gente joven que va al campo, vea que la cantera del Madrid tiene unos talentazos a nivel europeo. Y además estoy seguro que van a aprovechar esta oportunidad. Y fíjate, se hace más bonito de ver con 1-6, le hace un buen reclamo el Nacho de Ancelotti, porque si ya vas a ver a Morata, Gese e Isco, aparte de Cristiano,
no para,
tiene un aliciente el partido.
Bueno, sí. Hay que decir que lo hacen todos, porque el PSG ganó la primera, creo, 0-4, y Ibrahimovic dijo que quería jugar la vuelta y jugó la vuelta.
Claro, eso, lo hacen todos. Son empresas, al final, estos jugadores.
Bueno, líder, pues nada, que está bien verte tan tranquilo, y ya veremos el lunes cómo está la cosa.
Sí, vamos, en cualquier caso, respecto del Barça, ya veremos, pero respecto al Barça seguro que podría tener entrada seguro el lunes, porque no nos van a cazar, pase lo que pase.
Ya, pero ahí está la Leti, ahí está la Leti.
Pero por eso soy cauto y digo, depende del Barça de la Leti, o sea, no voy a hacer como una de Manolete, o sea, yo voy a ser cauteloso y prudente y ya está.
Está Roncero desconocido, te digo yo que aquí en Ser Deportivos vamos a domarle, lo estamos domando. Un abrazo, Tomás.
Cuidado con vosotros, chicos, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Banco Sabadell presenta Creer con Gemma Nierga.
Todos vosotros cuando habláis tenéis un brillo en vuestra mirada. O sea, yo veo la ilusión en vuestra mirada cuando habláis de vuestro negocio.
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
Bueno, para ese partido del domingo en el Real Madrid no parece que vaya a haber noticias. Jugará Di María en el centro del campo, Isco será suplente, arriba los de siempre, Benzema, sí se recupera.
Sí, no, si no ha hecho ni pruebas. Esta mañana ni pruebas a Benzema.
Bale, Cristiano. Sí, bueno, sí, y parece que jugará Diego López en la portería. Pero bueno, vamos a ver cómo van estos 5 días. Vamos.
¿Cómo? Entre lo de Manu Carreño ayer en Carrusel y lo tuyo ahora... Bueno, si hay algo claro aquí al domingo, es que Diego López juega de titular.
Yo creo que va a jugar Diego López, pero a Ancelotti le están llegando mensajes múltiples, seguro.
¿Están llegando de quién?
Es que me lo dejas ahí.
El entorno.
El entorno. O sea, pero no es Cruyff. El entorno no es Cruyff, ¿no?
El viento roló hace tiempo, Romero.
El entorno. Pero.
El viento roló.
Pero Ancelotti dijo tal y Ancelotti no parece que vaya a cambiar.
¿Cómo es la vida, macho?
Y en el Barça, Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de ver lo de ayer, lo normal, teniendo en cuenta cómo está Pedro o cómo está Alexis, ¿es que Neymar sea suplente en el Bernabéu?
Lo más normal, sí. Es decir, el 11 no sale a todos, salen 10 posiciones claras, que va a volver Piqué al equipo, está claro, por Bartra, que va a entrar Cesc para repetir la fórmula de que jueguen todos los pequeños juntos en detrimento de un extremo, también lo tenemos todos claro, y falta ver esa plaza que queda arriba junto a Iniesta y junto a Messi, para quién es la disputa Neymar con Pedrito y con Alexis, viendo cómo están unos y cómo están otros, lo más normal es que Neymar no juegue y que el elegido sea o bien Pedrito o bien Alexis, pero habrá que ver qué decide el Tata, que ayer dijo que el último partido no le condiciona a la hora de hacer la alineación, es decir, que lo que pasó ayer en principio no va a cambiar su idea de cara al Bernabéu, aunque lo más normal, como digo, es que juegue en el canario o el chileno.
La carita de Neymar en el banquillo era de...
Era un poema, sobre todo cuando salió a calentar.
Y vamos, que si la pone Cristiano en el Madrid era portada del Sport y del Mundo Deportivo.
O si la pone Messi es portada de Marca Jazz. Al final es lo mismo.
Bueno, buen detalle.
Según desde donde se miren las cosas. Lo que es evidente es que a Neymar no le hizo ninguna gracia, sobre todo quedarse en el banquillo, igual ya no había hablado con el Tata, pero salir a calentar un momento y que al minuto le dijeran siéntate que vuelve a salir Tello y que saliera Tello al campo a calentar y se quedaran calentando, creo que eran Montoya, Son y Tello, y a él lo mandaron al banquillo, aquello sí que no le hizo ninguna gracia, se quedó un minuto ahí haciendo el remolón y se fue con muy poca ganancia al banquillo.
Bueno, la semana, ¿cómo es en Barcelona?
Muy tranquila, no hay Champions, hoy el equipo ha entrenado, ha hecho una sesión de recuperación. Piqué, que ayer no jugó teóricamente por precaución, básicamente porque tenía 4 amarillas, hoy ya estaba recuperado milagrosamente de sus molestias, ha entrenado con los compañeros, Puyol sigue al margen y nada, y ahora pues mañana seguramente hará en fiesta y luego ya preparar el clásico toda la semana.
Muy bien, pues estaremos contando durante toda la semana la actualidad del Barcelona, con pocas incógnitas, quizá esa. Bueno, para mí el Barça sobre todo tiene una incógnita que espero que algún
¿Qué
día...
¿Qué Barça sale? ¿Si el de Valladolid o el de ayer?
No.
Es la gran incógnita.
No, yo tengo una incógnita que va más allá, que es ¿por qué juega Songe en el Barça? Que eso alguien debería escribir un tratado de cómo ese jugador con esas características ha fichado por el Barcelona y el Barça ha pagado la pasta que se pagó por Son. Pues es que ni con cola he pegado.
No estoy capacitado para responder esa pregunta.
No, eso vamos, ni a ver si Zubi un día lo puede explicar.
No, pero no fue Zubi, si no me equivoco, fue petición expresa de Tito Villanova.
Tito vio en él un jugador ideal en principio para poder jugar de medio centro o de central.
Bueno. Es que le ves 2 minutos y dices, Dios mío.
Chirría.
Dios mío, ¿cómo puede jugar Son en el Barcelona? Que es un crack, por otra parte. En otras cosas, jugando al fútbol ahí, no. Un abrazo, Edu Polo.
Les digo por aquí entonces que igual juega Iker o no.
No.
Es que no va a jugar.
No, te he escuchado. Digo, a ver.
Bueno, vamos a ver.
Va a jugar mañana.
No, o vamos a verlo, porque me tienes en ascuas. No, o vamos a verlo.
No, yo creo que
Romero,
no.
Cuidado que te la están liando.
Juega, hazme caso, juega Diego López.
Juega
Diego López porque si Ancelotti cambia y le sale mal.
Le matan el vestuario.
Entonces. Explota el vestuario.
Y aparte que sería injusto.
Claro, injusto. Has apostado mal, pero has apostado.
Abrazo, Edu.
Hasta luego.
Bueno, hoy tenemos fútbol, un partidazo. 10 de la noche, Villarreal Athletic. Dos equipos que luchan por estar el año que viene en Champions. La temporada del Athletic es tremenda, el equipo de Valverde. Pero bueno, ahí está la temporada del equipo de Marcelino. Xavi Isidro, Villarreal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Ambientazo habrá o no?
Bueno, pues se está intentando. De hecho, desde el jueves se ha lanzado un eslogan por parte de la agrupación de Peñas que dice «Nos vamos a Europa, ven al Madrigal». Incluso hoy se ha insistido con otro. Los grandes partidos no son para verlos, son para vivirlos. Y de hecho, la agrupación de Peñas va a repartir hoy 200 bocinas, van a recibir al equipo. Pero claro, es que el lunes, 10 de la noche, ver un encuentro como puede ser este entre el cuarto y el quinto clasificado, pues hombre, sí, llamar la atención llama. Pero es que la gente tiene que desplazarse desde pueblos o ciudades que están a 40, 50, 60 kilómetros y cuesta lo suyo. Yo creo que si vemos más de 14.000, 15.000 espectadores en el Madrigal será todo un éxito. Y eso que, insisto, se está apretando para que la gente vaya a apoyar en un partido clave por la Champions al submarino amarillo.
Que el Villarreal, si hoy gana, pues mantiene esperanzas en esas últimas 9 jornadas, ¿eh? Hombre, Marcelino con todo, claro.
Sí, claro, fíjate que si gana el Athletic Club de Bilbao, prácticamente al Villarreal lo deja ya desquiciado en esta lucha, y la Real le da un golpe encima de la mesa tremendo, pero como se le ocurra perder hoy al Atlético ganar al Villarreal, tanto la Real como el Villarreal se van a enganchar ahí. Y ya no solo eso, es que si el Villarreal gana hoy, está vivo en la lucha por la Champions, pero es que además deja a 11 puntos al Valencia, que es el rival por la Europa League, porque hay que, no hay que olvidar que Fernando Ros lo que quiere es estar en Europa. Si es en la Champions mejor, pero al menos en la Europa League. Y el próximo partido del Villarreal es justamente en Mestalla. Y ir a Mestalla con 11 puntos de ventaja, digo yo que a más de uno del Valencia le puede doler.
Buen partido, compañero.
Eso esperamos.
Otro histórico de nuestro fútbol, que ya no está en primera división, está ahora en segunda división, el Real Zaragoza, es noticia hoy porque su entrenador ha sido destituido. Se veía venir, más o menos. Las críticas hacia Paco Herrera venían desde hace tiempo, y ayer un mal resultado del equipo con la Ponferradina, y adiós Paco Herrera. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, que no le salvaba ni la pilarica.
No, en esta ocasión no. Ya en noviembre estuvo a punto de ser destituido, pero la falta de liquidez del club, bueno, pues prolongó la estancia de Paco Herrera en el banquillo, que la verdad que con números en mano, pues poco puede decir, ¿no? Porque el Zaragoza lleva 7 partidos sin sumar la victoria. Está más cerca a 2 puntos de la segunda B que del ascenso directo, o incluso que de los puestos de promoción. Y la verdad que sí que parecía cuestión de tiempo. Dicho esto, no nos olvidemos que Paco Herrera es el noveno entrenador que ficha y destituye a Agapito Iglesias.
No, Agapito Iglesias está haciendo un currículum.
Así que el problema está claro que va más allá del entrenador de turno, ¿no? Porque aquí han estado Víctor Fernández, Manolo Jiménez, Javier Aguirre, Aurelio Gay, Marcelino. Y hombre, pues ninguno vale, ¿no? Ni para primera ni para segunda división. Al décimo le deseamos toda la suerte del mundo. Puede ser el entrenador del filial, Emilio Larraz, o un entrenador que ahora mismo no estaría en el club. Ya veremos.
Pero todavía no hay nada decidido.
Todavía no hay fumata blanca. Medio fumata blanca tenemos. La destitución de Paco Herrera, que ha sido al filo de la 1:30 de la tarde. Y estamos esperando que el director general comunique quién va a guiar los destinos del Real Zaragoza desde el entrenamiento ya del próximo miércoles. Y todo esto antes de jugar el domingo con el Deportivo de La Coruña. Fíjate qué partido aquí en la Romareda.
Bueno, el Deportivo está lejísimos, ahora mismo con 50 puntos de los 39 que tiene el Real Zaragoza, que sí, está decimosegundo, pero es que claro, es que la segunda división por abajo, el descenso son 37.
Es que ahora hay que ganar, pero ya no por fijar objetivos altos, sino para asegurar la permanencia.
Para mantenerse. Claro. Lo otro ya veremos dónde se llega. Bueno, pues nada, hay que dar la noticia. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Suerte para Agapito, que elija bien al undécimo o al décimo, que ya habrá perdido la cuenta. Y en este inicio del programa, en esta primera parte, le hacemos también un hueco al ciclismo, porque nos encanta ver que los ciclistas españoles siguen dándonos momentos de... Yo creo que son de ciclismo del siglo pasado. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
El demarraje de Alberto Contador ayer en la Tirreno Adriático, con esa cuesta que daba miedo verla por televisión, poniéndose de pie en la bici y dejando a la gente tirada, es del ciclismo de Perico del Tour de Francia.
Sí, porque Contador es un ciclista de otra época, es un corredor que siempre lo ha dicho, que le gustan las gestas, que le gusta ser valiente, que lo da todo en la carretera sin pensar más allá de que luego no pueda conseguir la victoria, y ayer lo que dio fue un golpe de efecto para demostrar que el gran Contador ha vuelto después de un año, el pasado, bastante discreto, en el que quedó cuarto en el Tour, en el que nunca estuvo al nivel de los Froome, Valverde o Purito en el Tour, y ayer ese ataque demostró que Contador ha vuelto, que Nairo Quintana, que era el sucesor con 23 años, al que todos daban como gran favorito en este Tirreno Adriático, no pudo aguantar a Contador. Cuando atacó a 30 kilómetros le siguió la rueda del colombiano, pero no pudo mantener el ritmo del madrileño, que le terminó sacando de rueda, y luego, pues al final, en ese último puerto, como decías tú, con ese tramo del 30%, uh-huh, estuvo a un nivel brutal Contador.
Fue una auténtica exhibición. Hoy sexta etapa y es el claro favorito ya para hacerse con la prueba. ¿Qué está pasando ahora mismo?
Pues estamos ahora mismo a 18 kilómetros para línea de meta. Tenemos a tres ciclistas en punta: Jack Bauer, el neozelandés, el suizo Steve Morabito y el británico Pete Knapp. Gozan de momento de solo 20 segundos de ventaja sobre el pelotón, donde marcha muy bien colocado Contador. Estamos, como digo, a 20 kilómetros. La llegada va a ser presumiblemente al sprint. El final muy rápido y solo ha habido una dificultad montañosa. 40 kilómetros de meta la ha solventado muy bien Contador, pero ahí se ha quedado descolgado el sprinter Marcel Kittel, que podría ser uno de los favoritos, lo cual ha provocado que el grupo de cabeza esté acelerando, esté marchando mucho más rápido, y por lo tanto habrá que tener cuidado. La llegada es junto al mar, así que atentos al viento, y ahí pues lo importante, sobre todo en este tipo de etapas, solventar las caídas, evitarlas, y a pensar en la contrarreloj de mañana, donde Contador solo 9 kilómetros, es una contra de los Llana, pero tiene una ventaja muy importante, 2-0-8 sobre el colombiano Quintana, 2-15 sobre el checo Kreuziger, así que está muy encarrilada esta terreno adriático.
¿Que termina ahí o queda más etapas?
Termina mañana es la última etapa, así que salvo milagro, crucemos los dedos, que Contador se va a llevar una victoria yo creo que más que merecida y que va a demostrar la semana que viene a partir de la Vuelta a Cataluña, ese duelo esperado contra el británico Froome, que no ha estado aquí por problemas en la espalda, así que poco a poco se va acercando lo bueno en ciclismo gallego.
Nos alegramos, que lo ha pasado muy mal Alberto Contador. Gracias, Borja, llegamos a las 3:30, esto es Ser Deportivos.